vamos a bajar un poco las revoluciones ahora. Porque hace unos días se realizó el simposio El Entendimiento. Este era su nombre. En el cual distintos actores de la psicología uruguaya reflexionaban sobre la manera que tenemos de vincularnos hoy en día. ¿Cómo nos vinculamos? Bueno, para conocer un poco más, estamos en línea desde Brasil con Ana María Araújo para que nos cuente sobre su ponencia que se dio en el marco del entendimiento. El entendimiento en la hipermodernidad hoy. Ana María Araújo es doctora en ciencias sociales, especializada en psicología, y le doy la bienvenida a la tarde de Uniradio. ¿Cómo andas, Ana María?
Hola, muy bien. Acá en Brasilia, en un congreso.
En Brasilia, en un congreso. ¿Vinculado a su actividad como en psicología o a las ciencias sociales?
Sí, a psicología, Se llama Dilema de la crisis y transformaciones en la subjetividad.
Dilema de la crisis y transformaciones en la subjetividad, qué título más interesante.
Alternativas en la vida cotidiana. Y fíjate que en este momento en Brasil, bueno, con todo lo que ha pasado, realmente el tema de la crisis política, la crisis, por supuesto, económica, y la crisis también a nivel de la vida cotidiana está, bueno, golpeando fuerte, ¿no? Bien. Y justamente hicimos un coloquio con psicosociología clínica, toda una orientación para articular, por un lado, la psicología, el psicoanálisis y lo social histórico. ¿Qué momento histórico estamos viviendo y cómo esto repercute en los sujetos, en todos nosotros? Bien. Ese es el congreso.
Bueno, queríamos saber un poquito por qué te encontrábamos en Brasil. La verdad que es muy interesante todo lo que nos mencionas. Después quizás podamos hablar y desarrollar un poco qué conceptos te traigas desde allí. Ahora vamos puntualmente a lo que nos compete. El entendimiento en la hipermodernidad hoy. Leí este título, me pareció algo bastante humano sobre lo que versaba tu conferencia, pero quizás para que estaría bueno comenzar definiendo el concepto de hipermodernidad, contarle un poco a la gente de qué hablamos cuando hablamos de eso, que es como la palabra más altisonante o la más difícil cuando uno lee el entendimiento de la hipermodernidad hoy.
Sí, mira, la hipermodernidad es la exacerbación de la modernidad. Es decir, la exacerbación, por un lado, de las relaciones entre trabajo y capital a través de un capital financiero, la exacerbación es y la aceleración del tiempo, a mí me gusta mucho una frase citada por Bauman que dice: cuando caminamos sobre hielo fino, la única solución es la velocidad. Y en esta hipermodernidad justamente estamos permanentemente en una sensación de incertidumbre, de flexibilidad laboral, de yo te diría que tratando de hacernos un lugar en una vida como muy competitiva y muy acelerada. Y bueno, y fíjate que la imagen habla de que en cualquier momento ese hielo fino se puede resquebrajar, ¿no? Se puede resquebrajar y podemos realmente estar en un vacío que lo podemos superar. Esto Bauman lo dice, por supuesto que irónicamente, a través de la velocidad. Es decir, no dejar marcas, pasar rápidamente, ¿verdad? En una sociedad light, en una sociedad fast, en donde los vínculos también se pueden resquebrajar en cualquier momento y desaparecer. Y justamente esta hipermodernidad, yo te diría que habla de un hiperconsumo, un hiper estar conectados a través de las nuevas tecnologías, este gran hermano, esta gran data de los medios de comunicación y de información, que por un lado son fantásticos, porque nos está posibilitando abrirnos al mundo, pero por otro lado, muchas veces no esa exacerbación, esa hiperinformación no nos habilita mucho a tomar tiempo y desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, el entendimiento en estas sociedades hipermodernas creo que hay que repensarlo. ¿Qué es esto de entendimiento? ¿Qué entendemos? ¿Cómo entendemos?
Sí. Bien, ahora hay muchas cosas que me tiraste que podríamos explorar distintas zonas. Me interesó mucho lo que tú mencionabas de las personas cómo se vinculan hoy en día. ¿Te parece que hay una lógica de consumo en la vinculación entre dos seres humanos hoy en día? ¿Esto se está viendo afectado? ¿Y qué repercusiones puede tener para el individuo, para la persona como ser humano, sentimental, sí, que siente cosas?
Sí. Mira, creo que estamos, yo te diría que estamos viviendo un momento no de cambio social, sino de una verdadera mutación de civilización, una mutación de las comunicaciones y de los contactos. Facebook, WhatsApp, Twitter, son formas y tecnologías que acercan por un lado, pero por otro lado descorporizan el contacto humano. Por un lado tenemos, 600 amigos en Facebook y por otro lado casi ni los conocemos a la mitad a fondo, y ni a la mitad ni qué te digo. Pero además estamos como en estas sociedades de la transparencia, estamos presentándonos al otro a través de Facebook o a través de la imagen, a veces con una especie de necesidad de presentarnos no realmente como somos, sino como queríamos ser. Entonces estos contactos rápidos, estos contactos a través del cual es en un enter puedes hacer desaparecer al otro y desaparecer tú, dan también una cierta, yo diría, fragilidad en el contacto humano. Fragilidad, vulnerabilidad, creernos que estamos conectándonos si en realidad no hay una verdadera comunicación profunda, lo cual no quiere decir demonizar la tecnología, al contrario, creo que tenemos que aprovecharla, pero ser conscientes que el vínculo con el otro pasa por una construcción en el tiempo y un darse tiempo para pensar, para querer y para construir entendimiento justamente, ¿no?
Bien.
No sé si está...
No, está clarísimo lo que decís. Además es algo que uno muchas veces termina padeciendo como, claro, como individuo que vive en esta sociedad hiperconectada, hipercomunicada, también hasta siendo víctima y victimario, ¿no? Porque uno también pretende ciertas cosas, espera ciertas cosas del otro que en realidad no tienen por qué ser así, justamente por toda esta cuestión de descorporizar al otro, estos contactos que no son a la vieja usanza de un humano con otro sentados en un lugar compartiendo un espacio. La copresencia se ha ido anulando paulatinamente.
Pero claro, pero por otro lado no es volver a hace 20 años, porque es imposible.
No, sería impensable.
¿Cómo?
Que sería impensable, ¿no? Es tan fuerte esta fuerza que no te... Que uno ya no puede imaginar una sociedad sin las redes sociales, por ejemplo.
Absolutamente, y está bueno que sea así. Lo que me parece que hay que ponerse a reflexionar es cómo tratar de darle el lugar que tienen a estas redes sociales, pero seguir absolutamente apostando al desafío del encuentro con el otro. Del encuentro con el otro a nivel humano, a nivel laboral, a nivel, ni que hablar de la educación, pero por otro lado también apostar no solo a la información que recibimos, Google es fantástico y Wikipedia es fantástico, sino a buscar en esa información un conocimiento, que el conocimiento pasa fundamentalmente por el pensamiento crítico, ¿no? Tener tiempo para desarrollar nuestro pensamiento, porque muchas veces al tener toda la información allí, estamos como sobresaturados de información, como cargados de información. Y bueno, yo te diría que hay un concepto que a mí me gusta mucho que dice de la disincronía de esto, ¿no? De tener varias informaciones, varias pantallas abiertas, varias actividades al mismo tiempo en esta aceleración loca en la vida cotidiana, que hace que evidentemente haya un desgaste nuestro.
¿Y cómo ves ese desgaste?
A nivel de,
por ejemplo, de psicología clínica, ¿cómo se traduce este desgaste? Por ejemplo, me imagino depresiones, ansiedad, ciertas... ¿Hay un ascenso, por ejemplo, de cuadros de ansiosos en nuestra sociedad actualmente por esto?
Pero por supuesto, hay un tema que, bueno, yo te diría que es el tema incluso a nivel laboral. Yo trabajo mucho en el tema trabajo, y es el burnout, el estar quemados por dentro. El estar quemados por dentro por la hiperexigencia y por este desgaste, no ya físico, como podría ser en el siglo XIX a nivel del trabajo, sino un desgaste psíquico, un desgaste libidinal, un desgaste de hiperexigencia, ¿no? Y bueno, sí, el burnout a nivel laboral, el estrés malo, es decir, ese estrés de estar permanentemente ansiosos y estar siempre... en actividad, no tomar tiempo para pensar esa actividad, porque además la sociedad, para volver al tema y al término, la sociedad hipermoderna nos está exigiendo eso. Y nosotros también, yo te diría que jugamos el juego de eso.
Claro, quizás nosotros como individuos deberíamos comenzar a exigirle cosas a esta sociedad hipermoderna, que cambie ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero preguntar? El otro día estuve escuchando una charla de un neurocientífico, digo el nombre, se llama Facundo Manés, argentino, un tipo muy interesante, que él hablaba un poco de la necesidad del ocio, de no hacer nada.
Totalmente, la necesidad del ocio, la necesidad de encontrarse con uno mismo, de tener tiempo para nada. En Brasil yo hace un tiempito escribí un libro sobre el tiempo, todos los tiempos el tiempo. E hice entrevistas justamente sobre el tiempo y la hipermodernidad. Y una investigadora de bioquímica de la Universidad de Porto Alegre, Nacional, me decía que hay un movimiento en Porto Alegre y acá también que se llama el nadismo. Es decir, no en el nadismo desde la nada de Sartre, ¿no? Sino el no hacer nada, el darse tiempo para no hacer nada, porque ahí está también la creación. Ahí está el posibilitarnos pensar y crear. Si estamos demasiado cargados con nosotros mismos y con las hiperexigencias de este mundo hipermoderno, no vamos a tener tiempo de realizar una producción intelectual profunda.
Claro. ¿Sabes que el otro día estaba escuchando a Adrián Caetano? Cineasta inicialmente nacido en Montevideo, pero bueno, que desarrolló gran parte de su carrera en Argentina. Y él hablaba un poco, ¿no? De esta no hacer nada que ha sido desplazado de la centralidad de nuestro tiempo, hasta te diría, mirado con ojos hasta recelosos. Porque si vos te preguntas, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. O sea, la gente te asocia directamente como si fuese algo de vagancia, pero en realidad lo que él decía, por ejemplo, Adrián Caetano ponía un ejemplo que para mí era muy explicativo. Él decía, vos fijate que Víctor Hugo subió una torre, no hacía nada y volvía con todas esas obras increíbles. Me parece que eso se vincula, recordé, se me vino a la mente lo que tú mencionabas, esta cuestión de que ahí también está el motor de la creación.
Claro, es decir, si no somos meros reproductores de información. Yo creo, soy fundamentalmente docente, profesora de la universidad e investigadora, y soy consciente que si no tenemos tiempo como investigadores y como docentes de pensar críticamente esta realidad, somos reproductores y estamos en una actitud productivista que no tiene casi nada que ver con la creación, con la innovación, con el avanzar del pensamiento, ¿no? Me parece además que, ya que estamos hablando de entendimiento, que como universitaria yo tengo la responsabilidad de trabajar con mis estudiantes, no desde la forma de la urgencia, ¿no? Y de pasar de semestre a semestre juntando créditos, sino de pronto de darles la posibilidad de la libertad de tomarse el tiempo para pensar y para producir, ¿no?
Bien.
Y sí.
Algo por último para ya ir cerrando, porque bueno, la verdad has tenido la amabilidad de atendernos. Tuve que hablar con un lobista de un hotel, tuve que hablar, que porque realmente ha sido muy muy interesante la charla. Pero te quiero preguntar lo siguiente: hablamos un poco sobre redes sociales, fue un tema que sobrevoló un montón durante esta charla. Lo que te quiero preguntar es, y bueno, también un poco negativamente, para vos, ¿cuáles son las potencialidades que tienen las redes sociales, desde tu punto de vista, para las personas en el siglo XXI? Una visión más positiva, por ejemplo.
Bueno, mira, en principio yo creo que esta es altamente positivo recibir información, ¿eh? Eso es, sin duda, y democratizar la información. Es decir, entras a Google y tenés posibilidades de recibir una infinidad de información que, de lo contrario, llevaría, hablando del tiempo, mucho tiempo. Entonces, en principio, recibir información, no quedarnos allí, sino que darnos tiempo para que esa información pase, yo te diría, por un pensamiento crítico, ¿no? Pero entonces, en principio, información. En segundo lugar, abrirnos al mundo, sabiendo también, por eso es siempre ambivalente, ¿no? Es decir, sabiendo también que la apertura es puntual y que es absolutamente liviana, digamos. No es lo mismo un encuentro piel a piel, cara a cara, con tiempo, que una comunicación por mail o por Skype. Pero sin embargo, esto habilita encontrarnos con el otro. Por otro lado, entonces, bueno, sí, una información, un contacto, un mundo que se nos abre, y yo te decía de que estamos viendo una mutación. Y sí, yo creo que estos niños, nosotros, pero fundamentalmente estos niños de 4, 5, 6 años, 7, es decir, son pequeños mutantes, ¿no? Porque se encuentran en un mundo de una tecnología hiper avanzada, que nosotros como investigadores tenemos que exigirnos entender desde varios puntos de vista.
En todas sus dimensiones.
Desde las neurociencias, desde la sociología, desde lo cultural, desde lo simbólico. Entender que son pequeños mutantes y que hay una transformación de ellos como seres humanos, ¿no? Están habilitados a una serie de información y de tecnología que fíjate, hace 20, 30 años era inimaginable, lo cual en ese sentido, bienvenido.
Claro. Me parece que también se trata de tratar de no caer en un ludismo, ¿no? O sea, la tecnología en todas sus dimensiones, me imagino, esta cuestión de paranoia, hasta miedo a la tecnología, que es perfectamente encargada por el movimiento ludista, que fue un movimiento encabezado por artesanos en ingleses, siglo XIX, que protestaron en esos años.
Que rompían las máquinas.
Por eso hay que entender que este mundo es así, que va a seguir siendo así y que vino para quedarse. Me parecía un poco interesante, ¿no?, ver las dos puntas. Ana María, te mando un gran abrazo, ¿ok?
Bueno, yo también, y nos estamos comunicando.
Exactamente, estaremos en contacto, porque ha sido una charla muy grata, muy amable, y la verdad nos tiraste unos cuantos titulares para seguir rastreando e investigando cada uno por su cuenta. Gracias, Ana María.
Dale, gracias, chao.
Buen retorno, buen viaje de vuelta. Hablábamos con Ana María Araujo, le decía buen retorno porque estábamos hablando desde Brasilia con ella, estaba allí en un conjunto de charlas, doctora en ciencias sociales especializada en psicología, que nos contaba sobre el entendimiento en la hipermodernidad hoy. La verdad, interesantísima la charla que acabamos de tener con ella. Vamos a escuchar la música de Almendra, ¿no? Digo, hoy todo el hielo en la ciudad, parafraseando un poco a Bauman, que hablaba de que cuando caminamos sobre hielo fino, la única solución es la velocidad, un poco lo que reflexionaba ella, que nos trasladaba esta frase de Sigmund Bauman, gran filósofo, que piensa un montón sobre redes sociales, sociólogo, que hemos estudiado pila aquí en la Facultad de Información y Comunicación. No se vayan.
El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amar.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.